alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder porque tenemos mucha información por compartir en este lunes 20 de febrero del 2023. Y es que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que en México no existe militarización ni autoritarismo durante el 110 aniversario del ejército. Rinde protesta a Alejandra del Moral como abanderada del Partido Acción Nacional al gobierno del Estado de México. Inicia la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México su programa por la cuaresma de este 2023. Crean personas privadas de la libertad figura de crochet de Proteo, el perrito rescatista mexicano. Y este fin de semana hubo muchos festivales y carnavales en el Valle de Toluca. Tendremos un recuento de los más destacables. De la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, en la que de verdad le agradezco que esté aquí, a usted que nos escucha en el 98.9 de FM, desde donde nos encontramos, desde la ciudad de Toluca. Estamos transmitiéndole completamente en vivo, pero también desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en el 103.1 de FM desde Querétaro, en San Juan del Río, en el 93.1 de FM, en el 1510 de AM desde Guadalajara, también a usted que nos escucha en Tulancingo en el 97.1 de FM, y a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet, les agradecemos y les reiteramos que podemos estar en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Sabe que estoy pendiente de cualquier inquietud que usted tenga y quiera hacérnosla llegar. Comenzamos con toda la información, y es que desde hace 110 años el ejército tiene la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de México. Pero particularmente en la actualidad se ha puesto especial atención en este cuerpo castrense, y bueno, no es fortuito. Se habla de que cada vez más está realizando tareas que no le corresponden. Por ejemplo, ¿qué? ¿Le parece a usted que antes no se veía tantos militares como ahora en las calles? Esa es una de las cosas para las que el ejército no está facultado para intervenir en materia de seguridad pública. Otro día, si le parece, profundizamos en lo que respecta al presupuesto que se le otorga. La cuestión es que en ese contexto, en los límites del Valle de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el evento por el 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Desde Zumpango, Estado de México, reconoció la labor de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, especialmente de los militares, y lo señaló como un pilar fundamental del Estado mexicano. Luego de su surgimiento durante la Revolución Mexicana, reconoció que el aumento de actividades de las Fuerzas Armadas ha disminuido los índices de seguridad, de inseguridad y de violaciones de los derechos humanos, por lo que indicó que no es nada de lo que se piensa, que los conservadores están mal al decir que, escúchelo usted mismo.
La mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implican ni autoritarismo ni militarismo o militarización, como suelen decir, del país. Por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del ejército. Es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado, proviene del México profundo y mantiene, como la mayoría de los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales.
Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre digo que hay cosas donde sí permea la subjetividad. Sin embargo, el mes pasado el Observatorio Nacional Ciudadano presentó un informe detallando que en este sexenio se han alcanzado máximos históricos en por lo menos 11 delitos. Lo que sí podemos inferir cada uno es qué tan inseguros, por ejemplo, nos sentimos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en aquellos que refieren a la vida pública. Ese tipo de situaciones son las que quienes nos gobiernan deben tratar a través de políticas públicas efectivas y eficaces. No perdamos de vista que nosotros tenemos la potestad de demandar que así sea, y lo digo porque al menos aquí en el Estado de México tenemos una elección en puerta. Precisamente Joel Morales Bravo nos comparte cómo avanza este proceso. Joel, adelante, buenas tardes.
Alejandra del Moral Vela rindió protesta ante la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, el PAN, como abanderada de este instituto político para contender por la gobernatura del Estado de México. Con Acción Nacional hoy doy un paso al frente. Con Acción Nacional vamos a derrotar la amenaza populista y clientelar. Con Acción Nacional vamos a proteger al Estado de México, expresó. Estuvo acompañada por los presidentes nacional y estatal del Blanquiazul, Marco Cortés y Anuar Azar Figueroa, respectivamente, y por el coordinador de los diputados panistas de la legislatura local, Enrique Vargas del Villar. Alejandra del Moral sostuvo que sabrá respetar y defender los valores y principios de Acción Nacional. En tanto, de acuerdo con una revisión de todas las empresas encuestadoras más prestigiosas en México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, próxima candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, registra una ventaja promedio de 20 puntos en las más recientes mediciones de la opinión pública. En el Centro de Planeación Estratégica y Perspectiva Política indican que la maestra Delfina Gómez cuenta con el 47.1% de intención del voto de los mexiquenses, mientras que el aspirante del PRI tiene el 24.22%. Es decir, una ventaja importante por parte de la maestra. En tanto, las causas abanderadas por el Partido Verde a lo largo de los años serán realidad con el gobierno de la alianza que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, aseguró José Alberto Contolén Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, en la entidad. Todas estas causas que hemos recogido a lo largo de los años, que se fortalecieron ahora en pre-campaña de manera a hacerlas realidad a través de un gobierno de alianza con la maestra Delfina Gómez Álvarez, y aunque habíamos mucho trabajado para alcanzarlas, ahora será más fácil con ella. Finalmente, el coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega, señaló que los integrantes del Consejo Estatal del Sol Azteca van a sesionar el próximo 4 de marzo para aprobar la candidatura a la gobernatura mexiquense en Valle de Chalco. Dijo el diputado Omar Ortega en el marco de la toma de protesta de Alejandra del Moral como candidata de Acción Nacional a la gobernatura mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos, Joel, la información. Y hablábamos hace unos minutos sobre la percepción de seguridad entre la ciudadanía. ¿Usted por qué se siente inseguro? Si bien los rubros que más acaparan los sondeos están relacionados con la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, también la gente se siente insegura al transitar por las calles o mientras va en su automóvil, y no precisamente por algo referente a lo ilícito, sino por la falta de infraestructura vial urbana. Contrasta con la realidad porque esta mañana, lamentablemente, una mujer murió atropellada en Avenida de las Partidas a la altura de Lerma. Su cuerpo quedó frente al fraccionamiento Bosques de Lerma, por lo que vecinos se manifestaron para denunciar que tras el reencarpetamiento de esa vialidad, quedaron fuera del proyecto los topes, los reductores y los semáforos, y ellos, los vecinos, exigen que se vuelvan a colocar a fin de que otra tragedia vuelva a ocurrir, que no vuelva a suceder este tipo de cosas. Pero bueno, ¿en cuántas vialidades no pasa lo mismo? Y me atrevería a decir que no únicamente es responsabilidad de las autoridades. Usted que me está escuchando y es conductor de algún vehículo, sí, también es responsabilidad suya respetar los límites de velocidad, los derechos de los peatones, pero también para quienes caminamos las calles es esencial que no nos aventuremos a cruzar por lugares prohibidos. En fin, ojalá que pronto encuentren al responsable de este accidente porque se dio a la fuga tras haberlo cometido. Ahora Ian Carrillo nos cuenta sobre un acuerdo entre los estados de México e Hidalgo con el que justo buscan la construcción de la paz y seguridad en ambas entidades. Adelante Ian, te saludo con gusto.
Los secretarios de Gobierno de Hidalgo y del Estado de México, Guillermo Olivares Reina y Luis Felipe Puente Espinosa, respectivamente, establecieron las bases para una firma de convenio durante la reunión de coordinación interestatal para la construcción de paz y seguridad, que se realizó en el municipio de Tizayuca. Ante representantes de las fuerzas de las tres órdenes de gobierno y alcaldes de ambos estados, el secretario hidalguense exhortó a que lo acordado se materialice, fortaleciendo el vínculo entre las autoridades de ambas entidades, en el terreno de seguridad, fiscalías y las secretarías de seguridad pública. La idea es que empecemos a trabajar con redoblado ahínco desde ahora, y que cuando tengamos resultados inclusive nos pongamos de acuerdo para anunciarlos conjuntamente, pues debe notarse que existe esa comunión, puntualizó Olivares. Además, debe aprovecharse el hecho de que el gobernador Julio Menchaca Salazar sea el coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, lo que permitirá que un gobernador confiable encabece propuestas de repercusión positiva, mismas que lleven paz a los habitantes de ambos estados. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, por la información. Oiga, otro hecho que trasciende esta tarde es que Turquía volvió a ser sacudida por un fuerte sismo, ahora de magnitud 6.4. Esto ocurre a un día de que las labores de rescate terminaran, a dos semanas de que se produjera la catástrofe más mortífera de ese país. Hasta ahora, más de 46,000 personas han muerto y aproximadamente 345,000 viviendas están destruidas. Sin embargo, en medio de esto, me da gusto compartirle que continúan las muestras de agradecimiento para Proteo, el perrito rescatista que ayudó a salvar vidas allá en Turquía. Mujeres privadas de la libertad en Santa Marta, Acatitla, elaboraron figuras de este animalito en crochet. Tiene un costo de $390 y si desea adquirir alguna, escríbame al número de WhatsApp 729-306-9031 porque le puedo compartir de qué manera usted le haga para que este animalito llegue a sus manos. Son figuritas de crochet de aproximadamente 15 centímetros que están realizando las mujeres privadas de su libertad en Santa Marta, Acatitla. Es loable esta situación y también pues importante debido al contexto en el que lo realizan. Son ya las 3 de la tarde con casi 15 minutos. Eso significa que debemos hacer nuestra primera pausa. Lo invito a que continuemos en contacto 729-306-9031 y también que permanezca en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le habla Melisa Nava. La pausa será muy breve. De la tarde con 19 minutos, tiempo del centro de México. Continuamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias por continuar sintonizándonos. Le informo ahora que el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad y junto al Corporativo Internacional Schneider, buscan disminuir las emisiones contaminantes de la industria, ofrecer rutas para para que el sector productivo disminuya su huella ambiental y generar nuevas oportunidades de negocios con responsabilidad ambiental. Y es que el sector privado en México, con las medidas y circunstancias adecuadas, tiene el potencial de influir directamente en el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por ello están impulsando un proyecto basado en tres ejes para lograrlo. Hablando de impulso, en San Antonio la Isla fue entregado el andador Álvaro Obregón en la localidad de San Lucas de Pemajalco. Consta de 140 metros lineales que tuvieron adecuación vial al inicio del bajo puente para tener un mejor tránsito y brindar mejor seguridad a los peatones. Además, se dio mantenimiento al arco de bienvenida, se realizó un retorno para que los mototaxis puedan bajar a los pasajeros en el camellón, se pusieron 7 postes y 14 luminarias de LED. También se colocaron 13 bases para poner las artesanías monumentales, 10 bancas, y se dio mantenimiento a la jardinera y a las palmas, así como la realización de rampas para que las personas con alguna discapacidad puedan hacer uso del camellón central. ¿Qué dijo al respecto la presidenta municipal, Liz Sandoval? Bueno, estas fueron sus palabras.
Vecinas, vecinos, estamos muy contentos porque acabamos justo de inaugurar el andador Álvaro Obregón. Nos encontramos justamente en el sitio y, como ustedes pueden ver, es un espacio que, además de ser inclusivo para las personas con discapacidad, de tener mucho mejor iluminación para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres y en general la gente que transitamos de manera permanente por este acceso, pues podamos sentirnos más seguros. Además, es un espacio que cuenta con bancas para que podamos también, pues, tomar un descanso, poder disfrutar justamente de este nuevo entorno. Está buscando también poder promover y generar la identidad cultural de nuestra comunidad a través de estas piezas que justamente tienen como objetivo poder, pues, impulsar, fortalecer la identidad, pero además lo que hacemos en nuestro muy querido San Lucas Tepemajalco y en nuestro municipio de San Antonio de la Isla, que son a través de las manos mágicas de nuestros maestros y nuestras maestras artesanas.
¿Qué le parece esta información? Usted, que ha visitado el municipio de San Antonio la Isla, pues sabe que es punta de lanza en materia de madera. Es un municipio maderero que hace muchísimas artesanías. Y quiero contarle ahora que ya se dio cuenta qué rápido pasa el tiempo. Ya pasado mañana comienza la cuaresma. Si usted no profesa la religión católica, le platico que es el tiempo litúrgico destinado a la preparación de la Pascua. Este tiempo es, por decirlo de alguna forma, la antesala de la Semana Santa, cuando se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero algo que sin duda me atrevería a decir, todos sabemos, es que en esta época muchas personas, sean creyentes o no, acostumbran evitar las carnes rojas. Si usted pertenece a quienes comen pescados y mariscos en esta temporada, la información que recopiló para usted Ian Carrillo le interesa sobremanera. Ian, adelante con los detalles.
Del 20 de febrero al 8 de abril del presente año, la Secretaría de Salud Mexiquense, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, COPRISEM, pondrá en marcha el programa de Cuaresma 2023. El comisionado Santiago Ramos Millán Pineda instruyó a la Subdirección de Verificación y a las 18 jurisdicciones de regulación sanitaria promover las buenas prácticas de higiene en la preparación y expendio de productos de pesca, también en el consumo de agua y hielo, así como la vigilancia de las condiciones sanitarias en los establecimientos. El programa de Cuaresma 2023 tiene como objetivo coadyuvar en la reducción de enfermedades gastrointestinales transmitidas por la ingesta de productos pesqueros contaminados, ya sean frescos, crudos, cocidos, refrigerados o congelados, para lo cual se prevé realizar alrededor de 500 visitas durante esta temporada. El personal sanitario llevará a cabo inspecciones a pescaderías, ostionerías, restaurantes y locales de alimentos para consumir en el lugar y o para llevar, así como en tiendas de autoservicio, puntos de expendio de hielo y agua. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Ian, muchísimas gracias. Le informo algo que sucedió el fin de semana. Para celebrar el mes del amor y la amistad, en el municipio de Metepec se llevaron a cabo 230 uniones civiles entre parejas de la demarcación en la Plaza Juárez. Tras escuchar las palabras del juez, las parejas dieron el sí para culminar con éxito la ceremonia civil. El gobierno municipal informó que, dentro del marco de los matrimonios colectivos, se celebró una boda igualitaria, es decir, la unión civil entre una pareja del mismo sexo, ello luego de que desde octubre del año pasado en el Estado de México son legales los matrimonios igualitarios. Hay otra cosa importante que quiero preguntarle. ¿Sabe qué papel juegan las mujeres ante la migración de hombres a raíz de la pandemia de COVID-19? Esta información que escucharemos de mi compañero Joel Morales Bravo es muy interesante, porque nos cuenta la trascendencia de los huertos familiares. Joel, ¿de qué se trata? Adelante.
Los huertos familiares son una alternativa de producción sustentable en el campo, ya que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y complementan la alimentación y los ingresos familiares, consideraron Noemí Guadarrama Martínez y María Cristina Chávez, investigadoras del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, el ICAR, de la Universidad Autónoma del Estado de México. A través de su proyecto titulado Estructura y Manejo de los Huertos Familiares, el papel de la mujer ante la migración masculina en tiempos de COVID-19, las universitarias analizaron las relaciones y condiciones sociales de 14 huertos en el municipio de Malinalco, al sur del Estado de México, así como su transformación a causa de la pandemia del SARS-CoV-2. Como parte de la investigación, seleccionaron a la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, en Malinalco, por ser una de las regiones con mayor biodiversidad en el Estado de México, ya que se han identificado 96 especies de plantas cuyos usos incluyen venta o trueque, ornamentales, medicinales, además de que son fuente primaria de alimentación para las comunidades. Por otra parte, ante la necesidad de que las y los egresados de las universidades cuenten con un perfil global, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su programa de movilidad estudiantil de estudios profesionales, recibió a 46 estudiantes internacionales y nacionales para cursar estudios profesionales durante el periodo de primavera 2023. Las y los 36 estudiantes internacionales y 10 nacionales cursarán 25 programas de estudio en 16 espacios académicos auriverdes. Entre ellos se encuentran con alumnos y alumnas de la Universidad de Mendel Brou, del Instituto Superior de Artes y Diseño de Toulouse, Francia, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el INAT. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por la información. Oiga, este fin de semana hubo muchas celebraciones en el Valle de Toluca. Poco más de 60,000 personas se dieron cita en el Carnaval de San Lorenzo Huitzicilapan, una comunidad perteneciente al municipio de Lerma, para celebrar al patrono de la comunidad, el Señor del Trabajo. La festividad coincide con el inicio de la época de siembra y en esta se queman poco más de 800 toritos, algunos incluso monumentales. Cerca de ahí, en Capuluac, se celebró la danza de los arrieros, que junto con la danza de los negros sordos rinden honor a San Bartolomé. Casi al mismo tiempo, el gobierno municipal de Ixtlahuaca realizó la primera expo de agroinsumos para fomentar e impulsar la actividad agrícola del municipio a través de la participación de productores locales en foros de capacitación, asesorías y tecnificación. Aunque no solo en la zona centro del país se realizaron estos eventos. Hasta el próximo 23 de febrero, usted que nos escucha en el 1510 de AM, Jalisco presenta a turistas y locales el primer festival que rinde tributo a uno de los principales postres de ese estado, la jericaya. Este platillo dulce tapatío, que a lo mejor muchos no lo conocemos, es muy similar al flan. Está compuesto de leche, azúcar, huevos, canela y vainilla, pero que se distingue por su toque dorado de leche quemada creado en el proceso de horneado. Se trata de la primera edición de este festival que busca enaltecer una creación gastronómica local que llena, por supuesto, de orgullo a los tapatíos, a usted que nos escucha desde allá en el 1510 de AM. En otros hechos, la Cámara de Diputados celebró el quinto modelo legislativo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y por primera vez El pleno del recinto parlamentario abrió sus puertas a casi 400 jóvenes de esa casa de estudios y de la Universidad Autónoma del Estado de México que participaron en ese ejercicio. La diputada priista Ana Lilia Herrera destacó el papel que juega la juventud para empoderar y que es preponderante en la toma de decisiones públicas, pues este tiene que corresponder al tamaño de su representación demográfica, pero también al talento y entusiasmo que caracteriza las juventudes del país. Desde la redacción de Milet Hidalgo en Tulancingo, nos comentan que el Comité para la Revisión de Centros Asistenciales de Niños y Niñas en el DIF de este estado ya quedó instalado. Esta es la información.
En el marco de las actividades de vinculación federal, estatal y municipal para la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, presididas por Eda Vite, presidenta del patronato del sistema DIF, y Julio Menchaca, gobernador del estado, fue instalado el Comité para la Supervisión de los Centros Asistenciales. La toma de protesta tuvo lugar en la sala de exgobernadores del Palacio de Gobierno, tratándose de una iniciativa lanzada por parte de la familia DIF Hidalgo, encabezada por Eda Vite, que actuará en sinergia con representantes de cada sector que componen el estado. Esta comitiva tiene por objetivo supervisar de forma permanente la atención que recibe la niñez y adolescencia que, debido a su condición de indefensión o protección familiar, residan en centros de asistencia social, ejerciendo acciones y emitiendo recomendaciones en consonancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese sentido, fue Oralia Vega, directora general de la Junta General de Asistencia del DIF Hidalgo, quien dirigió la sesión de instalación fungiendo como presidenta del Comité para la Supervisión, seguida por Mireya García, subcomisionada de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, como secretaria técnica del comité. Se tomó protesta Francisco Quijas, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Arturo Flores, subprocurador de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, como representante de la Procuraduría General de Justicia Martín Pérez Sierra, director de Fortalecimiento Educativo, por parte de la Secretaría de Educación Pública en el Comité, Ana Laura López, visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos, así como Jennifer Maciel Escocia, representante de la sociedad civil. Las acciones de la mesa se encontrarán alineadas a los estándares de la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia Social, perteneciente a la Procuraduría Federal de Protección a niñas, niños y adolescentes, así como a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Hidalgo.
Gracias a la redacción de Milet en Tulancingo por esta información. Ahora le platico que el gobierno de Huixquilucan ratificó el hermanamiento que mantiene con la ciudad de Jebel Eshkol en Israel, con el propósito de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración en sectores como salud, ciencia, tecnología, educación, cultura, comercio y turismo, que iniciaron hace aproximadamente 10 años. Acompañada por el excelentísimo embajador de Israel en México, Zvi Tal, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco recordó que el hermanamiento entre ambas localidades cumplirá 10 años, por lo que reconoció que se fortalezca esta colaboración con el propósito de seguir estrechando relaciones e intercambios en beneficio de los habitantes de estas regiones. En presencia de los integrantes del Cabildo, Romina Contreras destacó algunas acciones que se llevan a cabo en el municipio y a través de las cuales se ha estrechado la colaboración con Israel. Tal es el caso del centro educativo del Project Tikkun Empowerment Network, ubicado en Santiago Yanquitlalpan, donde actualmente participan voluntarios internacionales que trabajan con más de 80 niños de la comunidad, así como el proyecto de renovación del Parque Shimon Peres, que iniciará este mismo mes con el apoyo de varias dependencias municipales y el acompañamiento de esta ciudad. La ratificación de este hermanamiento fue firmada por la presidenta municipal Romina Contreras, el alcalde del Consejo Regional de Eshkol Gadi Yarkoni, el presidente ejecutivo de la Agencia Judía para Israel, Doron Almok, el presidente fundador y honorario de la Hermandad entre México y Eshkol, Israel, Daniel Liberant, el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, Elías Achar Levy, así como la secretaria del Ayuntamiento de Huixquilucan, Teresa Gines Serrano. Con esta información, de Huixquilucan, es que casi hacemos una pausa, porque también quisiera precisar a propósito de esta localidad que se entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Monteverde en la colonia Las Canteras, una obra que se suma a los más de 34,000 metros cuadrados de modernización a las vías de comunicación que ha realizado la actual administración en lo que va del presente año como parte del programa de mejoramiento y de infraestructura que desarrolla en las tres zonas que conforman a este municipio. En presencia de vecinos de Las Canteras, Romina Contreras indicó que la modernización de vialidades, entre otros rubros, como servicios públicos, inseguridad y aprobación ciudadana de la gestión municipal, permite que el municipio continúe consolidándose en los primeros lugares a nivel nacional y en el número uno del Estado de México, de acuerdo con las mediciones de diversas casas encuestadoras. Con los detalles de esta información haremos una nueva pausa. Son las 3:35 p.m. Nosotros estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le habla Melisa Nava, le digo que la pausa es muy breve. Tres de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, y en la que nos da muchísimo gusto saludar esta tarde al médico veterinario zootecnista César Gutiérrez. Él es gerente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
El gusto es nuestro por tenerte aquí en Super Estéreo Milet. Y hablábamos hace un par de minutos sobre la inminente llegada de la temporada de Cuaresma y todo lo que están haciendo las autoridades para garantizar que pues todas las especies de mariscos, de pescados, estos animales marinos de ríos, de lagos que se consumen en esta temporada cumplan con todos los estándares. Cuéntanos, César, ¿cómo es que ustedes ayudan a todos estos criaderos de estos animalitos a que cumplan con estos lineamientos?
Básicamente nosotros realizamos asistencia técnica y capacitación a los productores. Estamos realizando lo que son los monitoreos en las unidades de producción acuícola. Consiste en estar vigilando que se encuentren sanos, que no presenten enfermedades, que los productores realicen la limpieza de sus estanques, que si existe algún problema sanitario, pues se pueda atender. Uh-huh. Obviamente procuramos que sea con productos que no son residuales. Utilizamos básicamente tratamientos como la sal, el vinagre, que pueden ayudar a disminuir la cantidad de algunos parásitos o bacterias que llegaran a afectar los cultivos. Okay. La mayoría de las unidades pues realmente no recomiendan lo que son uso de medicamentos o fármacos veterinarios, ya que estos se pudieran, si es un malo empleo, se puede acumular en el músculo. Entonces, por esa situación, pues utilizamos estos productos que no causan daño. Okay. Actualmente contamos con lo que son unidades certificadas en buenas prácticas, que se les realizan a los organismos unos estudios microbiológicos, bacteriológicos, de metales pesados. También participamos en un programa nacional donde estamos checando que también no se cuenta con algún residuo como verde de malaquita, azul de metileno, que son realmente productos cancerígenos.
Okay.
Estos productos, los últimos que mencioné, pues se utilizan más en peces de ornato, pero pues como no van para consumo, pues básicamente no hay ningún riesgo, ¿no? También lo que son las unidades de producción, realizamos acciones sanitarias y la certificación de estas unidades para que se encuentren libres de virus o de algunos agentes que causen daños a los mismos organismos.
Porque, César, ahora que mencionas esto sobre que a los animales no se les puede dar cierto tipo de medicamentos, ¿qué pasa, por ejemplo, si sí se hace y llegan a ser comercializados para consumo humano?
Se tiene que cumplir con un tiempo de retiro. Esto quiere decir que deben de pasar un proceso de 90 días que estén lejos de lo que es los organismos que se puedan ir a venta hacia el consumidor. esto para que empiecen a a liberar todo lo que es el antibiótico que se les pueda dar y que no nos vaya a causar daño a nosotros. También se hace el monitoreo después en estos organismos para ver que ya realmente se encuentren libres de estos productos.
Okay, muy bien. Y por ejemplo, para quienes nos están escuchando y tienen esa duda sobre cómo se ven, por ejemplo, pues estos animales de agua para consumo humano, que ahora con la temporada de Cuaresma se comercializan todavía más, ¿cómo es que nos damos cuenta que uno de ellos ya no está en buen estado?
Regularmente se la pasan pegados a las paredes de los estanques. Uno se puede acercar y no se van a mover los organismos de ese lugar.
O sea que si tú te acercas, se tienen que, dice vulgarmente, asustar y nadar para otro lado.
Claro que sí, también cambian de coloración, se vuelven más oscuros. Regularmente, como se llegaran de repente a mimetizar un poquito con el medio, que esto pues les ayuda ahora sí a ahuyentar o alejar un poco a los depredadores. Pero cuando están enfermos, pues obviamente no tienen este factor para estarse mimetizando un poco con el medio.
¿Y qué es lo que tienen que hacer los productores que nos están escuchando para evitar, por ejemplo, que la enfermedad que tiene determinado, determinado ejemplar se contagie a los demás?
Lo que tendrían que realizar es, una es comunicarnos, hablar por teléfono a las oficinas, y la otra es empezar a separar esos organismos que se encuentran ya enfermos, colocarlos en algún estanque que puedan ellos considerar como enfermería o cuarentena, para poderles ahí aplicar lo que son los tratamientos si es que en dado caso lo requirieran. Una vez que lo identifiquen y se ponen en contacto con nosotros, pues nos ahora sí los compañeros pueden realizar las visitas a las unidades y empezar a monitorar qué problema están presentando estos organismos. La asistencia que nosotros estamos brindando, que se está brindando, es sin costo porque es con recursos federales y estatales, como se nos está nosotros apoyando para poder realizar estas visitas en esas instalaciones.
¿Quieres decir, César, que los productores acuícolas que nos están escuchando pueden llamarlos a ustedes al Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México y ustedes les van a brindar estas asesorías sin ningún costo, les van a dar toda la información que necesitan y lo único que tienen que hacer es contactarlos?
Claro que sí.
Okay. ¿Y de qué manera pueden contactarlos quienes nos están escuchando y están interesados en la materia?
Es al número 722 773-2796, donde pueden contactarnos, nos mencionan de qué municipio, comunidad y qué especie es la que están cultivando para poder atenderlos.
Y tiene que ser siempre del Estado de México. A veces parece redundante, pero ¿ustedes atienden únicamente a productores acuícolas estatales?
Así es. Ya en los otros estados también hay otros comités que se encargan de la misma situación.
Y es que, pues, el Estado de México siempre sabemos que es uno de los más importantes a nivel nacional, ya por su densidad poblacional, esa es una, pero también porque es un importante productor acuícola, ¿verdad, César? ¿En qué lugar se encuentra el Estado de México respecto a otros estados del país?
Básicamente en producción de trucha estamos dentro de los tres primeros, en producción de carpa se encuentra en el primer lugar de producción, en tilapia nos encontramos en el quinto lugar y de rana, ese sí, estamos en el séptimo lugar de producción.
Okay, muy bien. Y las especies que se producen, estas que nos acabas de mencionar, la trucha, la tilapia, no únicamente se consumen en territorio mexiquense, ¿verdad? Van a otros estados también.
Así es, se va para Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, es a donde se están comercializando.
Y por supuesto que cumplen con todos los estándares de calidad, porque como bien lo dices, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México les brinda estas asesorías. ¿Nos repites una vez más, César, el número al que podemos llamarlos si quienes nos están escuchando están interesados?
Claro que sí, es el 722. 773-2796.
Únicamente tienen que contactarlos, decir que están interesados en alguna asesoría y de dónde, de qué municipio provienen. ¿Nos amplías un poquito más esos detalles, por favor?
Bueno, actualmente nosotros tenemos registrado que son aquí en el Estado de México 89 municipios los que se dedican a la producción de organismos acuáticos.
Sí.
Entonces, de repente, si llega a haber otro municipio que esté interesado, igual se pueden acercar a lo que es al mismo ayuntamiento para que ellos se pongan en contacto con nosotros y poder hacer la visita en coordinación con el mismo ayuntamiento y que los podamos dar un seguimiento como tal.
César, ya para despedirnos únicamente, ¿nos podrías precisar qué es la expectativa, cuál es la expectativa que tienen de producción y venta de estas especies que ustedes pues se dedican a criar ante la inminente llegada de la Cuaresma?
Sí, realmente ahorita, bueno, hay varias unidades que tenemos ya con producto en talla comercial o talla de carne.
Ajá.
Que va, bueno, cada unidad puede ser de una hasta 20 toneladas de producción lista para lo que es la Semana Santa.
Perfecto. César Gutiérrez, médico veterinario zootecnista, gerente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México. Te agradecemos muchísimo esta conversación porque es muy importante que todos sepamos y sobre todo los productores acuícolas del Estado de México sepan que tienen una mano amiga ahí con ustedes. Gracias, César.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Será justo cuando esté pues el periodo de Semana Santa, cuando sea el punto más crítico de la temporada de estiaje de este 2023. En Querétaro, ganaderos están en alerta porque se estima que esta temporada será todavía más severa que la anterior y que incluso la de hace un par de años. Claudia Maya, cuéntanos qué es lo que van a hacer, cómo se están preparando. Adelante, buenas tardes.
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugal de Tinoco, alertó sobre la gravedad que representa para el sector agropecuario la actual temporada de estiaje que supera la del 2018. El líder de los ganaderos en el estado advirtió que esta situación podría ocasionar que los productores, tanto de la Sierra Gorda como del semidesierto, vendan sus animales para evitar que mueran y con ello disminuir en mucho su inventario ganadero. Informó que ya sostuvo encuentros de trabajo con el gobernador Mauricio Curi González y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para buscar alternativas viables que sirvan para apoyar al sector pecuario de los 18 municipios. En la Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación Ganadera Local, en el municipio de Jalpan, alertó que los efectos de estiaje no solo están presentando en los municipios serranos, sino también en el semidesierto, como es en el caso de Peñamiller. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos la información, Clau, y mientras en algunos lugares ya se están previniendo ante esta temporada de estiaje, en otros, como siempre pasa, hay fugas, se está desperdiciando el agua, anuncian que habrá cortes de agua en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, para que usted que nos escucha en el 1510 de AM lo tenga muy presente. Lo importante, déjeme decirle, es que con estos cortes de agua buscan reparar las fugas porque la temporada de estiaje no es exclusiva de un estado de la República, pasa en todo el país. Sin embargo, afecta más a unos a unas entidades que a otras. Esta información también de Claudia Maya le interesa a usted que vive en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo para que sepa cuánto tiempo se va a quedar sin agua. Clau, adelante.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado anunció que el servicio de agua potable se suspenderá en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que presentan algunas fugas. Fue a través de las redes sociales donde el CIAPA informó que se encuentran reparando una fuga de agua potable en Hacienda de las Espuelas y Hacienda La Herradura. Algunas de las colonias afectadas son como la Castavenita del Sur, El Recodo, El Remolino, El Zapote, Francisco Villa, entre otras. El CIAPA informó que el servicio se restablecerá por completo el próximo día 21 de febrero. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos la información, Clau, por estos detalles y sobre todo cómo es que van a hacerle ante estos cortes de agua. En otros temas, el acompañamiento en seguridad, protección civil, salud e hidratación que llevó a cabo el ayuntamiento de la capital mexiquense fue reconocido y agradecido por los fieles que participaron en la 85 peregrinación de la arquidiócesis de Toluca a la Basílica de Guadalupe. Muchos de los fieles expresaron su gratitud por esta peregrinación. Dice uno de ellos: después de la pandemia hicimos una caminata muy linda, tuvimos protección en todo el camino, nos acompañaron hasta llegar a la basílica los servidores públicos del municipio de Toluca, dice Tomás Aybarra, de 70 años de edad, quien en esta ocasión junto con su familia cumplió sin contratiempos su recorrido a pie hacia el Tepeyac. Ya estamos en la recta final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión y quiero compartirle una noticia que nos da muchísimo gusto. Ayer anoche en la premiación de los galardones BAFTA 2023, uno de los mexicanos que más nos llena de orgullo y particularmente a usted que nos escucha en el 1510 de AM en Guadalajara, Guillermo del Toro volvió a hacer historia, está rompiéndola con todo allá en todos los premios. Su cinta Pinocho se galardonó como la mejor cinta de animación en este premio, que es la antesala de lo que podría ocurrir ya de cara a los Óscares que tendrán lugar el próximo 12 de marzo en Estados Unidos. Habrá que ver. Y también ya que hablamos de estos premios, una cinta que habla sobre la Primera Guerra Mundial, Sin Novedad en el Frente, se coronó como la mejor en estos galardones. Estaremos muy pendientes y sobre todo deseándole toda la felicidad del mundo a Guillermo del Toro, el cineasta mexicano, porque alzó ayer otra estatuilla más con su cinta Pinocho. Son ya las 3 de la tarde con 56 minutos. Llegamos al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias por comenzar juntos la semana. Le pido también que permanezca en estas frecuencias porque ya viene Mariela Roldán con la mejor música y la mejor compañía. Maye, aquí estás ya. Adelante. Yo me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.